Vamos a continuar con nuestros estudios sobre la dignidad del hombre y vamos a ir más lejos el día de hoy en nuestra consideración del tema, y de hoy en ocho vamos a volver a tocar varios argumentos que se encuentran aquí, pero vamos a arrancar el día de hoy con un resumen, ¿no? No voy a tardar aquí, pero quiero mencionar algunos de los puntos que ya hemos visto. Todas las personas buscan el valor personal, la autoestima y la dignidad en muchas formas. Todos los seres humanos quieren, esencialmente quieren que sus vidas tengan dignidad, o sea, que sus vidas tengan propósito y significado. Ya hemos visto cómo es que muchas personas buscan esta dignidad en el éxito, en el dinero, en el materialismo, en la clase social, en los elogios, en el respeto, en el reconocimiento. Algunos la buscan en el poder, la autoridad y el control, o sea, el control que pudieran lograr sobre otras personas. Todo el mundo busca esta dignidad en el amor, en el ser amados, primero en la familia, después en el matrimonio. Y hemos llegado a la conclusión de que el error en cuanto a todos estos puntos es que están buscando la dignidad sin Dios. Nuestra dignidad, nuestra autoestima, nuestro valor personal, estas cosas se encuentran en Dios. Y si no las buscamos en Él, entonces no las podemos encontrar en ningún otro lugar. Ahora, en nuestro estudio, creo que el tercer estudio sobre este asunto, vimos una serie de conclusiones, ¿no? Las que son las más fáciles de entender. Cuando el predicador dice en el versículo 2, el texto que acabamos de leer, todo es vanidad, nos está diciendo que la vida sin Dios es una vida sin significado, sin sentido. Y la palabra que se traduce 36 veces en este libro como vanidad, esta palabra significa aquello que no tiene significado ni propósito, aquello que no tiene, entonces, dignidad. Y el predicador llegó a esta conclusión después de haber hecho una larga serie de experimentos. Y nosotros vamos a ver el día de hoy tres de los experimentos que el predicador hizo, o sea, probando las cosas en su propia experiencia de este mundo, probándolas para ver si pueden o no proporcionarnos dignidad. Salomón llegó a la conclusión de que no. Su segunda conclusión la hemos visto también en el verso número 3 del capítulo 1, en donde dice que esta vida no tiene propósito. Y sus argumentos están basados, como ya lo sabemos, en la perspectiva mundana, lo que se hace debajo del sol, desde la perspectiva de la negación de la existencia de Dios. Todas las personas que viven sin Dios viven vidas que no tienen significado ni propósito. Su tercera conclusión, la vida sin Dios, no tiene explicación alguna en cuanto a su origen y su destino. Y hemos visto este punto en los estudios anteriores. El argumento es muy sencillo: si venimos de la nada, terminamos en la nada, ¿no? Y esto es lo que los ateos y los evolucionistas nos quieren decir. Su cuarta conclusión es que sin Dios no hay moralidad, o sea, no existen en realidad las distinciones morales entre el bien y el mal. Y su quinta conclusión, estoy brincando aquí, es que sin Dios tampoco existe la responsabilidad humana, sino más bien reina la impunidad. Y estos son algunos de los argumentos que ya hemos examinado. Ahora, el día de hoy vamos a fijar nuestra atención en algunas de las pruebas hechas por el predicador Salomón, por el rey Salomón. Y estas pruebas son como, vamos a decirlo así, como si el rey estuviese haciendo experimentos para ver, o sea, tratando de encontrar la dignidad humana en estas cosas. Salomón buscó la dignidad humana en muchas formas, y siendo el hombre más poderoso, más rico, más, ¿cómo puedo decirlo? Más, apto para hacer estos experimentos. Entonces, sus conclusiones, las que vamos a ver el día de hoy acerca de tres de sus experimentos, son conclusiones que tienen aplicación a todos nosotros. Ahora, vamos a comenzar entonces viendo la primera cosa que se menciona en el capítulo 1, en el verso número 13. Aquí vamos a poner las cosas que están en este primer experimento. El conocimiento y la ciencia desde la perspectiva humana. El verso número 13. Di mi corazón a inquirir, y esta palabra se traduce en las versiones modernas, inquirir, como investigar y explorar. Di mi corazón, entonces vean, haciendo pruebas, experimentos, a investigar, así vamos a traducir inquirir, ¿no? Y a explorar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, desde la perspectiva de la vida en este mundo sin Dios, se puso a hacer una serie de investigaciones, experimentando, como en la versión moderna dice, explorando, o sea, tratando de averiguar acerca de este asunto. Y vean más adelante en el versículo 16, hablé yo con mi corazón diciendo, y aquí hállome yo, vean, engrandecido. He crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido muchedumbre de sabiduría y ciencia. Y di mi corazón a conocer la sabiduría. Y también a entender, vean la traducción aquí, a entender las locuras. Y en la versión antigua, desvaríos, esta es la necedad, en las versiones modernas, las locuras y la necedad. Conocí, vean, que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la muchedumbre de sabiduría hay mucha molestia. Y esta palabra es muy fuerte. En la versión moderna, la traducción es, en la muchedumbre de sabiduría hay mucha frustración. Bien la palabra, frustración. Y quien añade ciencia o conocimiento, las dos ideas, desde la perspectiva humana, añade dolor, dice. Ahora, esto es el primer punto que vamos a analizar. Primero, antes de ver los detalles, lo que nos interesa aquí es el porqué de esta conclusión. Salomón llegó a la conclusión de que el conocimiento y la ciencia humana, para decirlo así, no sirven para nada. Ahora, pero obviamente lo que estamos tratando de averiguar aquí al principio es por qué llegó a tal conclusión. Hay grandes multitudes de personas que han cometido el mismo error que vamos a analizar ahora. Multitudes de personas han buscado la dignidad humana en la ciencia, en el conocimiento, o en lo que pudiéramos llamar las filosofías humanas. ¿Cuál es el error fatal en este asunto? Bueno, nosotros ya sabemos de antemano de qué se trata. Se trata del intento de llegar al conocimiento verdadero de las cosas sin Dios. Y esto ya lo sabemos. O sea, el error fatal en este asunto es el de buscar el conocimiento sin Dios. Vean la conclusión otra vez en el versículo 18. Porque en la mucha sabiduría, y está hablando de sabiduría humana, no la divina, sino la humana, hay mucha frustración, dice. La palabra molestia, vuelvo a decir, es frustración. Y quien añade conocimiento o ciencia, añade dolor. Ahora, esta conclusión es fuertísima. Salomón nos dice lo siguiente: la educación y el conocimiento sin Dios no conducen a nada. No nos llevan a nada. Perdón. La educación y el conocimiento sin Dios no pueden entonces satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. ¿Por qué? Porque la educación secular, el conocimiento, o sea, desde este nivel humano, estamos diciendo sin Dios, vean, no nos puede proporcionar las respuestas que estamos buscando. Esto es algo en que debemos pensar mucho. ¿Cuál es el propósito de la educación y el conocimiento? Bueno, en su esencia, estamos buscando respuestas. Cuando vamos a una institución en donde nos van a enseñar, o sea, algún tipo de escuela, universidad, colegio, estamos dedicando nuestro tiempo a investigar, a estudiar, tratando de llegar a cierto conocimiento, tratando de adquirir cierto entendimiento de las cosas, tratando de contestar, a fin de cuentas, ciertas preguntas. Y cuando desde el principio Salomón dice, todo el conocimiento humano sin Dios no conduce a nada, nos está diciendo que no conduce a ninguna respuesta. Por ejemplo, esto lo hemos analizado muchas veces. ¿Puede acaso la teoría de la evolución proporcionarnos verdaderas respuestas para el corazón humano? La respuesta es que no. La teoría de la evolución no proporciona, a fin de cuentas, ninguna respuesta, porque comienzan con la idea básica de que no hay respuesta. Y proceden a decir que todo lo que nosotros conocemos en este mundo, en el universo, vino de la nada. Ahora, cuando les hacemos preguntas acerca de la nada y cómo es que esto, no saben, no tienen respuestas. Ahora, lo mismo lo podemos decir respecto a la filosofía del ateísmo. ¿Puede acaso el ateísmo, como un tipo de conocimiento, supuestamente, ¿no?, que forma una parte de la filosofía o las ciencias humanas, ¿puede acaso la filosofía del ateísmo proporcionarnos consuelo en algún sentido, en medio de las dificultades de esta vida? ¿Acaso pueden encontrar los ateos consuelo en su filosofía? ¿O acaso puede el conocimiento de todo menos Dios acabar con la aflicción de espíritu a la cual Salomón se refiere? Él dice, todo el estudio de las cosas que encontramos en este mundo a nivel humano, no tomando en cuenta a Dios, solo conduce a aflicción de espíritu, dice. Nada más, aflicción de espíritu. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el error cometido por todos aquellos que creen que la educación y el conocimiento nos pueden proporcionar verdadera dignidad? ¿Cuál es el error? Y esta es una idea que, por lo menos en los países, los supuestos países del tercer mundo, es una idea que escuchamos continuamente. Nos quieren decir, tanto los educadores como los políticos, en casi todo el mundo, especialmente los supuestos países del tercer mundo, nos quieren decir que el conocimiento y la ciencia, o sea, la educación, tiene las soluciones a los problemas de la humanidad. Ahora, vean con mucha atención, la educación y el conocimiento a nivel humano no pueden solucionar ningún problema. Vuelvan a escuchar. No pueden solucionar los problemas más básicos de la vida. O sea, la educación y el conocimiento simplemente a nivel humano no pueden acabar con la locura y la necedad que Salomón menciona aquí, la locura que radica en el corazón humano. La educación y el conocimiento no pueden poner fin a los problemas de la raza humana. No pueden poner fin a los problemas económicos, a los problemas sociales, a los problemas matrimoniales. O sea, la educación y el conocimiento no pueden solucionar los problemas, no pueden vencer los problemas de los vicios, los problemas que vemos por todas partes, la inmoralidad, la deshonestidad, la corrupción, las mentiras, los robos. Por más que fuéramos a dedicarnos al conocimiento y a las ciencias a nivel humano, jamás llegaríamos a la solución de estos problemas. Y la prueba de lo que estamos diciendo es evidente. Los mejores sistemas de educación no han solucionado los problemas de la injusticia, de la impunidad, de la corrupción. O sea, la educación a nivel secular, sin Dios, no soluciona nada. Pero cuando nos preguntamos por qué no soluciona nada, la respuesta también ya la sabemos. No soluciona nada porque la educación, el mejor sistema de educación, no puede cambiar la naturaleza pecaminosa de los hombres. Y ahí está el problema. Por más que fuéramos a educar a los pecadores de este mundo, si solamente nos dedicamos a enseñar y a educar a estos pecadores, en el mejor de los casos, terminaremos convirtiéndolos en pecadores más sofisticados, más preparados, pero a fin de cuentas, pecadores. O sea, siguen siendo pecadores. Y aún peor, el conocimiento y la educación sin Dios no puede enseñarnos el significado de la vida. Vean las respuestas que estamos buscando. ¿Cuál es el significado de la vida? El conocimiento y la ciencia humana sin Dios no puede contestar la pregunta, ni mucho menos puede proporcionar significado para nuestras vidas. No nos pueden decir cuál es el propósito de mi vida, ni tampoco me puede proporcionar significado en mi vida. Y es por esto que la Escritura dice que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo, y el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es por eso que Romanos 1 dice, como aquellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente depravada. Esa es una mente que ahí está atrapada, dando círculos, o sea, en un ciclo vicioso, dando vueltas sin entender el porqué de las cosas. Es como la persona que siempre está buscando la respuesta, pero como no la quiere entender, como no la quiere ver, ahí está siempre repitiendo la misma pregunta, la mente reprobada. Ahora, la Biblia enseña lo siguiente, que el conocimiento verdadero sin Dios no existe. Ahora vuelvan a escuchar. La Biblia enseña que aquellos que no comienzan con Dios no pueden realmente llegar a entender cosa alguna. Y esto es algo en que vamos a pensar unos momentos. Aquellos que no comienzan con Dios no pueden realmente entender aún el conocimiento correcto que fueran a adquirir. Ahora, cuando la Biblia habla así, ¿por qué habla así? Fíjense bien. Porque no existe el verdadero conocimiento sin Dios. De hecho, de eso se trata la tentación de Satanás en el jardín de Edén. ¿Qué tan frecuente hemos mencionado los detalles acerca de lo que pasó en el jardín de Edén? El diablo vino a Adán y Eva ofreciendo un tipo de conocimiento sin Dios. El diablo se les acercó diciendo a nuestros padres, no hablando de Adán y Eva como padres de la raza humana, diciéndoles que podrían determinar por sí mismos la diferencia entre el bien y el mal, que ellos podrían actuar como Dios actúa. Dios determina lo que es bueno y malo relacionándolo todo a sí mismo. Y Satanás llegó diciendo a Adán y Eva: ustedes pueden hacer esto también. Ustedes no tienen que escuchar a Dios, no tienen que comenzar con Él para conocer en realidad lo que es bueno y malo. Ustedes pueden determinarlo por sí mismos. Y esto es el comienzo de toda ciencia humana sin Dios. Y es por lo tanto que estamos afirmando aquí que el conocimiento verdadero sin Dios no existe. Ahora ven los argumentos. Todas las verdades que existen en el mundo, conocidos o no, o sea, hablando de verdades que son conocidas por los hombres y verdades que aún no son conocidas por los hombres, todas las verdades, a fin de cuentas, son de dónde? Son de Dios. Y es por lo tanto que la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos despreciaron o desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si uno quiere averiguar, y de esto se trata, ¿no?, la palabra conocimiento, la idea misma en la palabra ciencia, la investigación, el estudio. Puse mi corazón, dice Salomón, en esto, en querer, o sea, investigar y explorar a fondo las cosas para descubrir la verdad, las verdades, ¿no?, que hacen o que forman la base de todo. Ahora, el conocimiento sin Dios es vano y vacío. ¿Por qué? Porque si no comenzamos con Dios, terminamos equivocándonos en cuanto a esas verdades. Y aún vean, el conocimiento sin Dios es vano y vacío, solamente puede fastidiarnos y frustrarnos, como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque estas verdades, vean, conducen a Dios. Es inevitable. O sea, ¿cómo puedo decirlo? Una persona que se pone a estudiar cualquier ciencia, cualquier aspecto del conocimiento humano, esa persona se va a ver obligada a admitir que hay leyes ya establecidas y que todas las verdades que pudiéramos descubrir como seres humanos están basadas no solamente en leyes, sino en principios que gobiernan el orden y las fuerzas del universo. Desde el cuerpo humano, desde la perspectiva de la medicina, hasta la ecología y todos los misterios que sostienen la vida en este planeta, los verdaderos científicos a lo largo de la historia humana han llegado a descubrir en estas verdades que nos conducen a Dios, que nos conducen al Creador. Pero si comenzamos negando este punto, si comenzamos diciendo que todas estas cosas sucedieron por sí solas, como al azar o por la casualidad o algo, entonces no vamos a llegar a ninguna conclusión correcta. Incluso todas las distintas áreas de estudio y de conocimiento y aún de tecnología se relacionan de forma directa o indirecta, se relacionan con el Creador, se relacionan con Dios. Y ese es en parte el porqué de la conclusión del predicador. O sea, los problemas más básicos de la vida no los podemos solucionar si no comenzamos con Dios. Y aún peor, vean, no podemos llegar a entender el porqué de ninguna de estas cosas. El porqué de ninguna cosa. El significado de la vida misma. No podemos entender su significado. Y es en parte por esto que Salomón dice: no, esto es pura frustración. Esto es como dar vueltas así en un círculo en donde siempre estamos aprendiendo, pero nunca podemos llegar a entender la verdad. Y esto es precisamente lo que vemos en muchas personas que han estudiado a fondo ciertas cosas. Lo que vemos frecuentemente es que las personas más educadas en este mundo, los que son supuestamente eruditos o expertos en ciertas áreas de estudio, casi siempre encontramos que son personas escépticas, que son personas muy cínicas, que son personas en muchos casos que terminan sufriendo graves problemas a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel emocional. ¿Por qué? ¿Por qué terminan así? Porque están tratando de entender las cosas sin Dios. Y esto en sí produce el fastidio, el dolor, la aflicción y la frustración que el predicador menciona aquí. Ahora, muchas de las ideologías y filosofías dañinas a la raza humana tienen su origen en este punto. Hay que entender muy bien este ejemplo. Muchísimas filosofías, muchas de las ideologías de este siglo XX, las que han sido promovidas por muchos supuestos eruditos, ¿no?, en diferentes sentidos, muchas de estas cosas han conducido a la raza humana a un desastre. Hace poco estábamos discutiendo en el seminario Juan Calvino, en una conferencia, porque un alumno levantó su mano diciendo que las causas de la Segunda Guerra Mundial estaban basadas en... ¿qué es lo que decía? Decía en la... en el imperialismo, eso es lo que decía. Que en el imperialismo y en el deseo de conquistar a otros, los países desarrollados habían ocasionado la Segunda Guerra Mundial, la cual resultó en la muerte de más de 50 millones de personas. Y yo levanté mi mano para decir que no tenía nada que ver en sí con el imperialismo, sino más bien con lo que nosotros aquí, por lo menos en esta iglesia, espero que muchos de ustedes entiendan la causa de la Segunda Guerra Mundial, la filosofía del darwinianismo, o sea, la evolución, el darwinianismo, la filosofía de Darwin. Eso es lo que dio, esa es la chispa que provocó la Segunda Guerra Mundial, porque los evolucionistas afirman que las distinciones raciales entre las naciones de este mundo tienen su origen en distintas líneas de evolución. Y siguiendo ese pensamiento, nosotros ya sabemos a qué nos conduce. Si decimos, no, los indios son subdesarrollados porque están a mitad del camino en el proceso de evolución, y los otros, quizás algunos pueblos distintos han llegado más lejos en ese proceso. Ahora, eso es exactamente lo que creyeron Hitler y sus asesores. Y en base a esa teoría, Hitler proclamó que su raza era la superior y que en base a la selección natural y en base a la sobrevivencia de los más fuertes, los principios básicos de la teoría de Darwin, la filosofía darwinianista, o sea, de evolución, en base a todo esto, Hitler y sus asesores llegaron a la conclusión de que era la responsabilidad de la raza superior aniquilar y acabar con las razas inferiores. Y procedieron a invadir a todo el continente de Europa y a conquistar a todos los pueblos con el fin y propósito de llevar a todos los de las razas inferiores a sus campamentos de concentración, aniquilarlos, a exterminarlos. Y antes de que pudieran parar lo que estaban haciendo, fallecieron más de 6 millones de personas en esos campamentos de concentración. Y este es un ejemplo clásico y aún trágico del daño y los desastres que las ideologías humanas han traído a este mundo. Solamente en este siglo, el comunismo, el marxismo, el socialismo, como lo estoy diciendo, el darwinianismo, y estos tres que acabo de mencionar tienen su base en el darwinianismo, y aún varias formas del capitalismo salvaje o brutal, lo que hoy en día Tiene otro nombre disfrazado, hablan del nuevo neoliberalismo, dicen, y aún el existencialismo, sobre esto vamos a hablar más adelante. Todas estas filosofías humanas del siglo XX son cosas dañinas, como de igual manera, ¿no? Todos los intentos de llegar a las verdades y la base de todo conocimiento y ciencia sin Dios son también intentos que solo resultan en desastres para la raza humana. De la misma manera que Adán y Eva, creyendo la mentira de Satanás, ustedes pueden determinar por sí mismos, ustedes pueden llegar al conocimiento por sí mismos del bien y del mal, sin tomar en cuenta a Dios. De la misma manera que eso condujo al desastre más horrífico en la historia humana, los demás intentos también han resultado en desastres. Todo conocimiento humano que no conduzca a Dios es deficiente y, vean, incompleto. Porque la meta final de la verdadera ciencia y del verdadero conocimiento está aquí, en Dios. La meta final del verdadero conocimiento. Ahora, para que esto sea un poco más práctico, vuelvo a hablar de los descubrimientos humanos, ¿no? Y las leyes de la así llamada naturaleza. ¿Qué es lo que los científicos están estudiando? ¿Qué es lo que están analizando en verdad? Si aquí tenemos a un ser humano y nosotros somos médicos y estamos buscando soluciones a ciertos problemas, ciertos síntomas, ciertas enfermedades que se manifiestan en este caso, en la raza humana. Pero si procedemos en base a qué, en base a la idea de que aquí tenemos un mono, que es en realidad el abuelito de esta persona, y comenzamos a buscar en el cuerpo del mono y en desde la perspectiva darwiniana de la evolución, la solución a los problemas que existen en el cuerpo de este ser humano, ¿podemos encontrar ciertas cosas que tienen en común? Claro que sí. Pero si no partimos en base a la idea de que este cuerpo del ser humano es una creación especial, aunque pudiera tener como dos coches, tienen cuatro ruedas y dos motores, ¿no? Pudiera tener un diseño en otros aspectos muy distinto del cuerpo de un mono. Vamos a terminar haciendo esto, dando vuelta tras vuelta tras vuelta, sin entender en realidad las cosas. Y eso es exactamente lo que sucede. Y de hecho hay varios científicos que han escrito en los últimos 2 o 3 años libros atacando a los darwinianistas, a los evolucionistas, precisamente sobre ese punto, diciendo que han perjudicado la ciencia en vez de ayudarla. Pero ahora vean, todo lo que estamos diciendo aquí nos conduce a esta conclusión. El conocimiento humano se relaciona con Dios. Y si tratamos de excluir a Dios, o sea, si dejamos a Dios a un lado y tratamos de explicar las cosas sin Dios, entonces vamos a terminar mal y no vamos a encontrar respuestas. Ahora, rápidamente voy a hacer aquí una serie de conclusiones en base a este primer punto. La gran tarea de la iglesia cristiana es la de enseñar y anunciar la verdad acerca de Dios. De eso se trata la iglesia. Muchas personas piensan, no, yo creo que la iglesia sirve para solucionar todos los problemas del mundo. Yo creo que la iglesia es como un club social. No, dicen otros, yo creo que la iglesia sirve para hablar de los problemas de la sociedad y los problemas... Bueno, la iglesia pudiera tener comentarios e incluso sugerencias desde una perspectiva espiritual en cuanto a todas estas cosas, soluciones quizás en cierto sentido para estos problemas, pero la tarea de la iglesia es la de anunciar y declarar la verdad acerca de Dios. O en otras palabras, la iglesia está dedicada a enseñar el verdadero conocimiento y la verdadera ciencia desde la perspectiva de Dios. Y esa es la falla principal de las iglesias hoy en día. Muy pocas iglesias se dedican a esta tarea. Muy pocas iglesias toman en serio esta responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad en forma corporal, o sea, como un cuerpo local, y en forma individual, la responsabilidad de enseñar y anunciar la verdad de Dios a este mundo. Ahora, en segundo lugar, la cosa más importante entonces en cuanto a la vida cristiana y nuestras vidas como creyentes es nuestro conocimiento de Dios. O sea, no podemos separar nuestras vidas como creyentes y la forma en que vivimos de nuestro conocimiento de nuestro Dios. Lo que creemos acerca de Dios, lo que pensamos acerca de Dios y las implicaciones prácticas de este conocimiento es súper importante. Pero aún más, ven con mucha atención. Cuando decimos que la iglesia tiene la tarea de anunciar la verdad de Dios y nosotros como creyentes la gran tarea de estudiar el conocimiento y la ciencia en todos sus aspectos desde la perspectiva de Dios e incluso el estudio directo de Dios, ahora ven con mucha atención. Nuestro texto de estudio es la Biblia. ¿Por qué es necesario afirmar este punto? Porque Dios es el autor y la fuente de nuestro conocimiento de Él. Solamente Dios nos puede decir la verdad acerca de sí mismo, acerca de nosotros mismos y acerca de todas las demás cosas. Solamente Dios es capaz de revelar a nosotros, y de esto se trata, una revelación que Dios nos ha dado de sí mismo y de las demás cosas. Solamente Dios es capaz de darnos dicha revelación. Y esto es el tremendo privilegio que nosotros tenemos como creyentes. No comenzamos sin Dios, sino con Dios. Y esto da un enfoque y un significado totalmente diferente a nuestro conocimiento desde aún la perspectiva humana y a lo que es la verdadera ciencia. Ahora, además, vean, cuando decimos que Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha dicho la verdad necesaria para nuestras vidas en este mundo, nos ha dicho toda la verdad necesaria aquí en este libro, esto significa entonces que como creyentes somos responsables de conformar nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras ideas a lo que Dios dice en este libro. Somos responsables no solamente de comenzar con Dios, sino a continuar con nuestra mente humana sujeta a la verdad que Dios nos dice o nos da en este libro. La Biblia nos da la verdad acerca de todas las cosas. Aquí encontramos la definición, aquí encontramos la explicación, aquí encontramos el porqué, o sea, la definición correcta, la ciencia verdadera. Así, cuando Pablo habla de la así llamada ciencia que se opone a Dios, ¿no?, nos dice que hay una ciencia verdadera. Las doctrinas de este libro, las verdades enseñadas en este libro, somos responsables de someter nuestras mentes a la revelación que Dios nos ha dado en este libro. Ahora, en otras palabras, aquí tenemos no solamente la verdad, todas las verdades son de Dios, sino además el porqué, las causas y aún las soluciones a todos los problemas de la raza humana. Y esto es algo tan importante que aquí estamos enfocándolo para que entendamos. La Biblia no tiene nada que decir en contra del conocimiento, en contra de la ciencia. No, el conocimiento verdadero y la ciencia verdadera, claro que no. La Biblia tiene mucho que decir en contra de un pseudo conocimiento, una supuesta ciencia que no viene de Dios. Ahora, cualquier persona puede entender este argumento, pero para resumirlo más, ahora voy a hacer otro comentario. Todo, vean este punto, todo el conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos aprendiendo acerca de Dios, vean con mucha atención este argumento, es a fin de cuentas un conocimiento personal. ¿Qué es lo que quiero decir? No estamos hablando de conocer simplemente a nivel teórico acerca de Dios, sino estamos hablando de conocer personalmente a nuestro Dios. Y esto es una distinción que siempre tenemos que hacer. La Biblia no simplemente nos habla acerca de Dios, no simplemente nos da verdades acerca de nuestro Creador, sino que nos conduce, si el conocimiento que estamos recibiendo de este libro es verdadero, inevitablemente nos conducirá a conocer personalmente a Dios. Dios es una persona, y le conocemos así. No es simplemente conocer acerca de Cristo Jesús, o acerca de Dios, o acerca de sus atributos, acerca de su naturaleza y su carácter, sino se trata de conocer personalmente a Dios. Ahora, ven ustedes, hacia este fin, un conocimiento, vean, personal de Dios, nos conduce a la verdadera ciencia. Nos conduce al verdadero conocimiento. Ahora, ¿cuán lejos están de este punto aquellos que pretenden enseñar verdades sin Dios? ¿Cuán lejos están de esta meta, de este fin? Pero aún más, ven otra conclusión. Este conocimiento verdadero de Dios, la distinción que hemos hecho tantas veces, ¿no? Entre conocer acerca de alguien y conocer personalmente a esa persona. Este conocimiento verdadero de Dios nos conduce a amar, vean las cosas, a amar, a servir, y vean, aún a temer a Dios. Nos conduce a amar, a servir y a temer a Dios. Esto es su resultado práctico. Y eso es la única cosa, ven con mucha atención, aquí. Esta es la única cosa que pueda proporcionar verdadera dignidad al hombre. Es la única cosa que puede proporcionar propósito y significado a nuestras vidas. O sea, esta es la única cosa que puede dar significado al conocimiento. Significado al estudio, significado a la ciencia. El principio de la sabiduría que dice, es el temor de Jehová. Y Salomón termina este libro resumiendo todos sus argumentos, diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. Ahí no nos está dando la explicación de cómo ser salvos, sino más bien nos está explicando cuál es el fin del conocimiento de Dios. Es para que le amemos, es para que le sirvamos, es para que le temamos, y si no nos conduce a este fin, entonces hemos errado en algún punto en nuestro estudio del tema. El temor de Dios es la única cosa que puede rescatarnos de una vida vacía, de una vida que no tiene propósito. El temor de Dios es la única cosa que puede salvarnos de la vanidad de la vida. Hay que entenderlo bien. El propósito de Salomón en este libro es el de hacer, bien, de ayudarnos y hacernos ver que todas las cosas sin Dios conducen a la nada. Y en el momento en que tomamos en cuenta a Dios, la verdad de Dios y el conocimiento de Dios, ese conocimiento, si no tiene un resultado práctico en nuestras vidas, tampoco nos sirve, dice. Tampoco nos sirve. Ahora, en segundo lugar, y estamos considerando ahora en esta serie de pruebas que Salomón hizo, apenas el segundo punto, y vamos a tocar tres el día de hoy. Salomón buscó la dignidad en el trabajo. En el trabajo. O sea, hizo una prueba para ver si podría o no encontrar el propósito y el significado de su vida trabajando. Ahora vamos a ver los textos. El capítulo 2, el verso número 17. 2:17, para comenzar. Vean ahora, y otra vez lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a ver primero la conclusión a la cual llegó. Después vamos a tratar. En los textos bíblicos, casi cada palabra aquí tiene importancia. Dice: aborrecí la vida, vean, porque todo el trabajo, la obra que se hace debajo del sol es siempre, sabemos, sin Dios. Es la perspectiva del mundo sin Dios, como si Dios no existiera. Lo que se hace aquí, no tomando en cuenta a Dios, era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad, y ven, la misma palabra que ocurre en cuanto a la ciencia, aflicción de espíritu, dice. Y yo asimismo aborrecí, otra palabra fuertísima, la segunda vez la utiliza, aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, y ven lo que dice, el cual dejaré a otro, que vendrá después de mí. Y luego dice, ¿quién sabe cómo será esta persona? Si será sabio o si será un necio, ¿no? Y vean en 20, me torné, por lo tanto, vean, a desesperanzarme, ¿no? La idea es de desesperarse. Vean, se desesperó mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre que trabaje con sabiduría, con ciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda, dice, lo que va a pasar es todo lo que he hecho va a caer en manos de otro. Después de mi fallecimiento, como yo estoy aquí por un tiempo y nada más, va a pasar a otros, y yo lo voy a perder todo. Y vean en 22, porque, y esto es una pregunta, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol él se afanara? O se afane, ¿no? ¿Qué? ¿Qué trabajo? O sea, ¿qué provecho? Es la misma idea. ¿Qué tiene? ¿Qué recibe? Y ven en 23, todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos, esa es la misma palabra, molestias, frustración, y aún de noche. Este texto ha sido predicado muchas veces como una descripción de la vida en este mundo moderno. Ven, ni de noche su corazón reposa. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí está supuestamente descansando y acostado en su cama, pero ahí está su mente trabajando y no le deja medio inquieto y no le deja realmente descansar. Ahora, a estas conclusiones llegó, diciendo que no sirve para nada hacer todo esto. Ven en 5:15. Esta misma conclusión la vimos en uno de los estudios anteriores. Aquí lo dicen la misma cosa en otra forma. Como salió del vientre de su madre desnudo, 5:15, así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. Y de aquí, vean, viene la pregunta, ¿de qué le aprovechó trabajar para el viento, la versión moderna? Es como si trabajara para que el viento se lo llevara todo como el polvo y nada más. ¿De qué le sirve? Dice este texto, este que empatiza tan fuertemente que no llevará nada, entró desnudo y saldrá igual. Este texto ha sido usado muchas veces para explicar por qué cuando vemos los coches ahí están formados, van hacia el cementerio, van a enterrar a fulano, no hay una mudanza ahí. No está llevando sus cosas. Aunque algunas personas súper necias han pedido, ¿no? Quiero que me entierren en mi coche. Quiero que me entierren, y dicen, vestido así, con estas pertenencias, etcétera. Como lo hacían en el mundo antiguo, ¿no? En las tumbas van descubriendo que el rey fulano en Egipto lo enterraron con todos siervos, su esposa y hijos también, todos. No, yo no quiero salir solito. Pero en el mundo moderno no vemos nada así. no va la mudanza, iba informal, ahí va la mudanza, ay, van a enterrar sus cosas con el fulano que falleció. No, eso nos da risa en cierto sentido. ¿Por qué? Porque como entró desnudo, así ha de salir de este mundo. Y vean la misma cosa en 3:9. Aquí lo pone otra vez en la forma de una pregunta. 3:9. Y esta pregunta es enfática. O sea, es dos veces para decir la misma cosa. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Dice. ¿Qué provecho tiene? Ahora, la conclusión ya la sabemos. Ningún provecho, dice Salomón. Nada le aprovecha. Y aquí hemos visto a nivel superficial algunas de las razones para esta conclusión. Dice, lo ha de dejar todo a otros. ¿Y quién sabe cómo serán esas personas? Pero ahora vamos a analizarlo más a fondo. El propósito de nuestras vidas, esto es lo que está cuestionando, esto es lo que está contemplando Salomón. ¿En dónde está la dignidad del hombre? Dice, ¿acaso en su trabajo? ¿Cuál es el propósito de su trabajo en este mundo? Si no es un propósito más allá de lo momentáneo y lo temporal, dice, de nada sirve. Algo momentáneo que se acaba mañana, se lo lleva todo el viento, no puede proporcionarnos dignidad. Nuestro trabajo, ahora ven con mucha atención el argumento, nuestro trabajo en sí tampoco nos proporciona la dignidad. Vuelven a escuchar. Hay personas que dicen, no, no es el trabajo, sino es el tipo de trabajo que uno desempeña en este mundo, ¿no? Pero eso tampoco es cierto. La verdadera dignidad, ya lo hemos escuchado repetidas veces, la verdadera dignidad no está basada en el éxito, no está basada en los logros, no está basada en el reconocimiento, en los elogios, no está basada en la ambición, en el poder, en la autoridad, en ninguna de esas cosas. Ahora, vean, la verdadera dignidad no está basada en el trabajo en sí. No, dice Salomón, el trabajo en sí no sirve para nada. Ahora, ven en el capítulo 2 algo muy interesante. El capítulo 2, y ahora vamos a dar lectura, comenzando, esta lista la hemos visto antes, pero ahora vamos a comenzar en 4, para que veamos de qué tipo de trabajo estaba hablando Salomón. ¿A qué tipo de trabajo se dedicaba este rey? Vean sus, para decirlo así, vean sus distintas carreras, ¿no? Vean, dice, engrandecí mis obras y me edifiqué casas, y evidentemente muchas casas, me planté viñas, vean, como una hacienda grande es la idea, huertos, jardines, planté árboles, vean, de todos frutos, todos los distintos tipos de árboles, huertos grandísimos es la idea, jardines, me hice estanques de aguas para regar y aún para nadar y bañarse es la idea. Y ven en 7, poseí siervos y siervas, tuvo hijos de familia, todo tipo de siervos. O sea, aquí le vemos como jefe de una empresa tremenda que se dedicaba a todo tipo de trabajos. Y luego habla de que tenía músicos y cantantes y varias cosas. Ahora, vamos a pasar hasta el verso número 11, versículo 11, y ven ustedes lo que dice. Después de decir, me iba acumulando plata y oro y tesoros de todo tipo, el hombre más rico del mundo, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, todas sus obras. Vean, esta es la conclusión del trabajo de mis manos. Y vean, todo vanidad, aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Entonces, no se trata de X tipo de trabajo en sí. Todos los distintos tipos de trabajo están abarcados en esta conclusión. Y en base a esta conclusión, muchas personas han llegado a otra conclusión, que es errónea también. En base a esta conclusión, muchos han llegado a la conclusión de que debemos vivir entonces una vida libre de trabajo. A esa conclusión han llegado. Incluso algunas personas erróneamente buscan textos en el libro de Eclesiastés en donde la conclusión es desde la perspectiva de la vida sin Dios y tratan de argumentar y basar algo erróneo en la conclusión de Salomón. En este caso, muchas personas han llegado a la conclusión de que el secreto de una vida tranquila, una vida sin problemas, consiste de no hacer nada. ¿Acaso eso es lo que nos quiere decir? Si el trabajo, todo tipo de trabajo, no sirve para nada, entonces lo mejor para el hombre es no hacer nada. ¿A esto nos quiere conducir? A esto nos quieren conducir algunos. Nosotros sabemos que la flojera y la ociosidad son las cosas que causan muchos problemas. Incluso si nosotros conocemos a una persona floja, a una persona irresponsable, que no se dedica en realidad a hacer nada productivo, ¿no? Así se dice en este mundo. Nosotros llegamos a concluir que esa es una persona cuya vida carece de dignidad. Eso es lo que pensamos de aquellos que no hacen nada. Y hay otros que dicen, pero Salomón está diciendo que no hay que preocuparse, que uno no debe afanarse por esas cosas, como si esto pudiera proporcionarnos verdadera dignidad. Ahora, vamos a detenernos aquí unos momentos para hacer un análisis de este asunto del trabajo. Lo hemos comentado repetidas veces, en los países ricos de este mundo hay millones de personas que no se dedican a nada. O sea, la idea esencialmente de aquellos que mal entienden el argumento, la idea es que, qué bueno sería si estuviésemos de vacaciones todos los días. Esa es la idea. Y la realidad en algunos países es que hay millones de personas, en el continente de Europa es un buen ejemplo, suficientemente prósperas la mayoría de esas personas para no trabajar en nada. ¿Y qué es lo que han descubierto? ¿Que eso acaso es lo que da acaso dignidad a sus vidas? Es algo hasta se ha convertido hoy en día en asunto de bromas, ¿no? Algo chistoso. Ahí pintan a las personas que se jubilaron hace 2 semanas. Y ahí están ya están ahí fastidiadas, aburridas y hablando entre sí mismas. Ojalá que pudiera regresar a trabajar como mecánico, carpintero, hacer algo, lo que fuera. Ojalá que o sea, han descubierto que el hombre fue hecho para trabajar y que algún tipo de trabajo es necesario para dar dignidad al hombre. Pero vean, lo que multitudes de personas no quieren entender es que no haciendo nada, no teniendo ningún trabajo ni responsabilidad en esta vida, están viviendo prácticamente como parásitos, ¿no? De eso se trata, no son como parásitos. Ahora, vamos a analizar esto entonces señalando algunos puntos que hemos escuchado en el pasado. El primer punto en cuanto a esta cuestión de nuestro trabajo es que la flojera y la ociosidad son pecados. La flojera es un grave pecado que echa a perder muchas bendiciones de Dios. Todas las oportunidades, todas las bendiciones, todos los dones de Dios se echan a perder en la vida de la persona floja. La flojera es un ladrón que nos quita muchísimas cosas. Y las Escrituras dicen continuamente que el fracaso, el sufrimiento y la pobreza son en muchos casos frutos de la flojera, no en todos, pero en muchos. Desea y nada alcanza, dice el alma del perezoso en Proverbios 13, ¿no? El deseo del perezoso, dice, le mata porque no quiere trabajar. con sus manos, en Proverbios 21. O sea, hay un sentido en que en algunos de esos países en donde hay cantidad de personas que no se dedican a hacer nada, y aún personas que no son ricas pero viven de la subsistencia pública, hay algunos casos que han salido recientemente en las noticias. ¿Cómo es que llegaron hasta los bomberos y las ambulancias a sacar a fulano de su casa? Pasó meses ahí en su silla, así comiendo, no se movía para nada, viendo la televisión todo el día. Llegó al punto en que ni siquiera podía levantarse. Llamaron a los servicios de emergencia. En algunos casos, han salido varios en los Estados Unidos, tuvieron que tumbar la puerta, porque la persona ya se había engordado tanto que ni podía pasar por la puerta. Y cuando la Escritura dice la pereza, ¿no? El perezoso no quiere trabajar y su pereza, dice, le mata. Eso es realmente, en un sentido literal, lo que les ha sucedido a algunos. Pero segundo, la Biblia dice que no es el tipo de trabajo en sí, sino nuestra actitud hacia el trabajo lo que cuenta en este asunto. Ahora, ¿cuál es la actitud que vemos en Salomón? Él dice, yo he trabajado en tantas carreras distintas y he llegado a la misma conclusión. No sirven para nada. Para nada. Ahora, ¿cuál es la actitud de la mayoría de la gente hacia su trabajo hoy en día? Bueno, sabemos que su actitud es muy, muy parecida, ¿no?, a la de Salomón. Si mi trabajo no me proporciona muchos billetes, entonces, de nada sirve. Su actitud es que el trabajo es como un mal necesario. Algo que si no fuera necesario, no lo haríamos. Incluso hay personas que piensan que así la vamos a pasar en el cielo, no haciendo nada. Ese es el concepto que tienen del cielo. Ah, qué bueno, vamos a llegar al cielo y vamos a pasarla sin levantar ni un dedo. ¿Así va a ser el cielo? Eso es absurdo. Eso no es la vida del cielo. El hombre fue hecho para trabajar. El trabajo es algo bueno. Las Escrituras dicen que es una bendición de Dios. Adán y Eva trabajaban en el jardín. Ahí estaban ocupados, trabajando todos los días antes de la caída. Las personas que dicen, no, el trabajo es un mal, es algo que entró después de la caída, es algo que la caída afectó, sí. El trabajo es más difícil, a consecuencia de la caída, sí, como consecuencia del pecado humano. Y la naturaleza caída que nosotros tenemos de Adán no quiere trabajar, de eso no hay duda. Pero el trabajo en sí es algo bueno. Y aún más, vean, estamos hablando de la actitud, ¿no? Actitud. Ustedes saben que cuando estoy predicando no puedo deletrear nada. Solamente yo entiendo estas letras, ¿no? Pero vean, además, no solamente la actitud de la persona hacia su trabajo, sino la vocación específica que Dios le ha dado, también es importante. Dios nos ha dado cierto trabajo, la palabra que usan los expertos es vocación, ¿no? Nos ha llamado a desempeñar cierta vocación, amas de casa, jefes de familia, ¿no? Jefes de X negocio, o en algunos casos, ¿no? Nos ha dado muchas capacidades distintas, distintas responsabilidades. Algunos son aptos para diferentes tipos de trabajos. Nos ha llamado a desempeñar X vocación en esta vida, vean. Y esto hay que entenderlo bien. La dignidad de nuestro trabajo no tiene nada que ver con el tipo de trabajo que Dios nos haya asignado. El éxito en nuestro trabajo no tiene nada que ver con el sueldo que ganamos trabajando. O sea, no importa en este sentido si Dios nos ha llamado a ser el campesino fulano que trabaja en su parcela o el presidente de la República. Eso no tiene en el sentido en que estamos hablando de la dignidad humana, no tiene importancia alguna. O sea, no entra en este asunto. Y aún más, vean, hay aspectos difíciles, como consecuencia de la caída y otros factores, hay aspectos difíciles, aburridos, peligrosos en algunos casos, aspectos pesados en cualquier trabajo, en cualquier trabajo. ¿Qué es lo que vemos en Salomón? Ahí le vemos diciendo, cuán difícil es todo esto. Estoy fastidiado, me siento frustrado, aún decepcionado. Y él había probado muchas carreras distintas. Por un ratito arquitecto, por otro ratito agricultor, por otro ratito jefe de una empresa. Y sí, iba pasando su tiempo y llegó a la conclusión de que no vale la pena, dice. Aborrezco mi trabajo. Es lo que muchos de nosotros hemos pensado en ocasiones. En la mañana tengo que levantarme e ir a chambear. Aborrezco este trabajo. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Aborrezco la chamba que estoy cumpliendo en esta vida. Ahora, ¿cuál es el error aquí? ¿Cuál es el error en todo esto? ¿En dónde está la falla? Bueno, ya lo sabemos. Se trata de lo mismo. El error cometido por todas las personas que terminan así es siempre el mismo. No están tomando en cuenta a Dios. No están tomando en cuenta a Dios. Ahí está el error. Y ahora, esto lo vamos a analizar unos momentos y vamos a pasar entonces al tercer punto, ¿no? ¿Qué es lo que ya hemos visto en nuestros estudios anteriores? La verdadera dignidad del hombre consiste del privilegio de ser un siervo de Dios. Ahí está la dignidad humana en este punto. Lo vimos, creo, en el primer estudio sobre la dignidad humana. El texto de Juan 12, si alguno me sirviere, dice Cristo, mi Padre, el Padre Celestial, le honrará, dice. Ahí está la verdadera dignidad del hombre. Consiste en el privilegio de ser un siervo del Dios Altísimo. El privilegio más grande que un ser humano puede tener es el de servir al soberano del universo. Hay que fijarse muy bien en este argumento. ¿Qué es lo que vimos aquí? El primer punto. Si nuestro conocimiento es verdadero, nos conducirá a conocer al Dios verdadero, a amar y a servir a ese Dios. Salomón nos está dando aquí la receta, y aunque la digo así entre comillas, la fórmula para evitar todo lo que los demás están sufriendo en este mundo. ¿Cuál es la fórmula para evitar una vida que carece de dignidad? ¿Cuál es la fórmula para evitar la maldición de una vida sin propósito y significado? Vean la respuesta. Ya lo hemos visto. En conocer, temer, amar y aquí servir a Dios. Ahí está la fórmula, ¿no? Que nos está dando Salomón en forma indirecta. Esa conclusión nos va a conducir, como veremos en otros estudios. Pero el argumento aquí es muy fuerte. La Biblia enseña que, vean, aún nuestro trabajo cotidiano a este nivel, como amas de casa, como lo que fuéramos a hacer, como varones, como cabezas de familia, no importa. Vean, la Biblia enseña que nuestro trabajo cotidiano como hombres y mujeres es una parte esencial, una parte fundamental de nuestro servicio para Dios, nuestro servicio a Dios. Incluso esto lo hemos citado tantas veces, es algo que muy pocos creyentes toman en serio, pero lo vuelvo a leer aquí. Cuando Pablo escribe a los esclavos en aquel entonces, diciéndoles, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, como a Cristo, dice. con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, la palabra griega es esclavos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y luego dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, el bien que hiciere lo recibirá del Señor. Sea siervo, sea esclavo, sea hombre nacido libre, dice. Ahora, el argumento aquí, el creyente está sirviendo a Dios al mismo tiempo que está cumpliendo su trabajo, su vocación, sus responsabilidades cotidianas en este mundo. Nuestro servicio para Dios incluye la forma en que cumplimos con nuestro trabajo cotidiano. Estamos sirviendo a Dios, en este caso, el tiempo completo. Y vean, somos llamados a honrar y a glorificar a Dios en esta chamba cotidiana, ¿no? En el trabajo ordinario de nuestras vidas. Esto es lo que la Biblia enseña. O en otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? El trabajo sin Dios no sirve para nada, dice Salomón. Pero el trabajo hecho como servicio a Dios, el trabajo realizado para honrar y glorificar a Dios, no importando el tipo o la clase de trabajo o vocación que fuéramos a desempeñar, ese trabajo tiene mucha dignidad. Seremos aún, vean, y no vamos a ver los textos, pero acabamos de leerlo ahí en Efesios, seremos aún, vean, premiados y recompensados por Dios en el día de juicio, y aún en parte ahora, si cumplimos bien con esta meta de no olvidarnos de Dios en nuestro trabajo. Ahora, hay una larga lista de textos que enseñan este último punto aquí, que Dios recompensará nuestro servicio cristiano, aún en el hogar, aún en la oficina, aún en el taller. Dios recompensará nuestro servicio cristiano y cualquier cosa que hagamos para avanzar su causa, su reino y su gloria en este mundo. Dios nos recompensará por todo el tiempo, por todos nuestros esfuerzos, por la fidelidad, por la perseverancia. Y lo hemos repetido tantas veces en aquella ilustración tan sencilla de un solo vaso de agua. Dios no se olvida ni de un vaso de agua que pudiéramos dar en su nombre, en su servicio. Entonces, vean, este argumento es tremendo. Vean el grave error cometido por todos aquellos que buscan la dignidad en su trabajo sin Dios. ¿A qué les conduce? Al no tomar en cuenta a Dios, cometen un error fatal. Pero al tomar en cuenta a Dios, vean, Dios transforma todas las cosas. Hay propósito, hay significado en la chamba más sencilla, a condición de que sea realizada con el motivo de glorificar a Dios. El trabajo en sí, dice Salomón, a eso no satisface. La chamba en sí, no, el secreto no está en la chamba, sino más bien en el trabajo que es hecho como servicio para Dios. Ese trabajo traerá recompensas eternas. Ese trabajo será premiado. Todos los siervos de Dios serán honrados por el Padre, dice. Entonces, el argumento es tremendo. La realidad de este punto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquellos que toman en cuenta a Dios en su trabajo, esta realidad es lo que les salvaguarda del peligro de no recibir provecho alguno de su chamba. Pero ahora pasamos rápidamente a la tercera cosa que Salomón había probado. Y esta cosa aquí vamos a detenernos para analizarlo y vamos a llegar a una conclusión. Se encuentra otra vez en Eclesiastés, en su capítulo 2. Ahí está el texto. Y el versículo es el número 10. Aquí ya lo tengo aquí en el pizarrón. Salomón el predicador se puso a probar el placer, para ver si acaso el placer pudiera proporcionar verdadera dignidad para el hombre. Y en 2:10 vean sus palabras: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ahora, no está exagerando. No está diciendo algo simplemente para hacer un impacto. Imagínense ustedes, el hombre más rico del mundo, ahí va un coche. Ah, ¿cuánto me gusta ese coche? Mandaba a sus siervos a comprarlo. Ahí pasando por una colonia, ve una casa que le parece como muy bonita esa casa. No negué, dice, mis ojos vean, a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y después ven cómo continúa: ni aparté mi corazón de placer alguno, dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte, dice. Pues esto es lo que yo saqué de ahí. Lo que vamos a ver más adelante es que pasa de eso, de su trabajo, al placer que le proporcionaba todo el dinero, toda la riqueza, todo lo que había adquirido trabajando. No rehusé a mi corazón placer alguno, dice la versión moderna. Imagínense ustedes, una persona en una situación tan privilegiada como para decir: yo no me niego nada, dice. Si veo algo que mis ojos desean, es mío. Si quiero disfrutar algún placer, lo hago. Y nosotros sabemos que Salomón probó todo tipo de placeres. Llegó a tener más de 1,000 esposas. Imagínense ustedes, los hombres que no están contentos con uno, piensen que con 2 o 3 quizás les sería un poco mejor, ¿no? Salomón dijo 1,000. Era 1,000. Y eso lo hizo, concubinas y esposas, más de 1,000. Ahora, esta idea es la idea que escuchamos todos los días. La idea de que el placer y las diversiones son el camino de la felicidad. Esta es la idea que hemos visto en los estudios en el Salmo 1 sobre el mismo tema de la felicidad. La idea de que la autorrealización, el placer y las diversiones, esto es el camino derechito a una vida llena de dignidad. Las fiestas, los bailes, las borracheras, las diversiones de todo tipo, las drogas, los vicios, el sexo, estas son las cosas que el mundo anda promoviendo como los elementos esenciales para disfrutar la vida y para satisfacer a los hombres. Ahora, fíjense muy bien en este punto. ¿Cuál es? Ven con mucha atención. ¿Cuál es la mentalidad de esta persona? Hay que ver con mucha atención el argumento aquí. Esto es lo que nosotros llamamos el existencialismo. Bueno, por lo menos esa es la palabra que utilizan los filósofos. El existencialismo enseña que a fin de cuentas nada importa salvo la autogratificación, la autorrealización de la persona. Esta es la filosofía que Pablo menciona en 1 de Corintios 15 en las palabras: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, esta es la filosofía que domina nuestro mundo, aunque muchos nunca hayan escuchado la palabra existencialismo, es una filosofía de vida. Y esta persona, lo que le importa a esta persona es pasarla bien, de eso se trata, pasándola bien. Por eso se preocuparon multitudes de personas las últimas 2 semanas de 1998, queremos pasarla bien. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, eso es más importante que cualquier otra cosa o persona. Lo que a mí me proporcione placer. Y hay que entenderlo bien. Esta persona, la persona que adopta esta filosofía de vida, es una persona que ya desechó el conocimiento y la ciencia como el camino para alcanzar la dignidad. Es una persona que también descartó el trabajo como el camino de la dignidad y, en este caso la felicidad. Y ya llegando a este punto, la persona ha adoptado la peor forma posible para buscar la dignidad. De hecho, cuando uno comienza a buscar la dignidad a este nivel, ya está admitiendo que su vida carece de dignidad. Y la Biblia hace un énfasis fuertísimo sobre este punto, diciéndonos que este no es el camino, que los placeres del mundo, que los placeres del pecado, no pueden proporcionar la verdadera dignidad, el verdadero propósito, ni siquiera la felicidad. Esto es el testimonio de Salomón. Pero vamos a ir más lejos y vamos a ver aquí que Salomón nos da dos ejemplos de cómo se puso a hacer esta prueba. El primer ejemplo es el que encontramos, los dos se encuentran al principio del capítulo 2, en el vino y después la risa. Vean, al principio del capítulo 2, versículo 3, propuse en mi corazón agasar mi cuerpo, carne es mi cuerpo, con vino. En la versión moderna resolví probar los placeres de la embriaguez. En el hebreo es muy fuerte. Tomé la decisión de entregar mi cuerpo a las borracheras, al vino, a eso se refiere. A entregarme de lleno al vino, dice. Ahora, la segunda cosa está al principio del capítulo. Dice: yo en mi corazón dije, ven, ahora te probaré, ven, con alegría. La idea aquí es con risa, gozarás de bienes. Pero ven la conclusión. Y aquí también esto era vanidad, dice. Vanidad también. Y a la risa dije, eres locura, la versión moderna. Enloqueces. Y al placer, ahí está todo resumido. Al placer, ¿qué es lo que dijo? ¿De qué sirve esto? Dice. Ya después de probarlo, llegó a esta conclusión. Ahora, este argumento es muy fuerte, vamos a analizarlo y vamos a concluir. Ahora vamos a pasar al capítulo 7. Al capítulo 7. Bueno, en un momento vamos a ver el texto aquí. Ahora, primero vamos a analizar estos puntos. ¿Para qué sirve la bebida? ¿Para qué sirve el vino? Normalmente, ¿qué es lo que debemos entender acerca de una persona que se ha entregado a la embriaguez? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? El vino sirve para apagar las facultades mentales y, en cierto sentido, emocionales, porque estimula las emociones y después termina apagándolas. O sea, vemos al borracho así, su facultad mental está apagada, no puede razonar, no puede ni siquiera hablar bien. Y a nivel emocional, un momento está gritando, el próximo está llorando y termina como medio paralizada, ahí tirada en la calle. No está inconsciente, le damos una patada, se mueve, nos mira así, pero no puede sentir a nivel emocional, no puede sentir nada. Y en su esencia, la embriaguez es una forma para escapar de la realidad. Aquí voy a borrar la palabra facultades y voy a poner la palabra escapar. De eso se trata. Es una forma para escapar de la realidad. Y muchas personas que han fallado en su búsqueda de la dignidad y la felicidad en este mundo terminan huyendo de la realidad y escapando o tratando de escapar de dicha realidad, acudiendo a un mundo de fantasías. Y lo que les ayuda a escapar a este mundo de fantasías, o sea, dejar el mundo real y a pasar a un mundo fantástico como de ciencia ficción, es el vino. ¿Para qué sirve el vino? Para eso. O sea, ya cuando vemos que una persona ha caído a ese nivel, es porque ha fallado en su búsqueda de la dignidad en otros sentidos. y termina diciendo, bueno, no encuentro dignidad en este mundo, mejor voy a pasar a un mundo en donde ya no tengo estos problemas, ya no tengo estas luchas, ya no tengo estas fallas y estos fracasos y estos conflictos y estas necesidades tan urgentes, ¿no? Voy a pasar a vivir en otro mundo en donde todo va de maravilla a mis gustos, ¿no? A mis caprichos, en donde todo me cae bien. Y lo voy a hacer escapando del mundo real a través del vino. Ahora, ¿de qué sirve la risa? Ven con mucha atención. No estamos hablando aquí del buen sentido de humor o del humor del cual la Biblia nos habla. Hay un buen sentido del humor que es algo positivo y una bendición de Dios. Y hay lo que vamos a considerar aquí como la risa del necio. Fíjense bien. Muchas personas quisieran pasar la vida riéndose, como si esta vida fuera un asunto de risa. Y la mayoría de las cosas que provocan la risa en la gente en conversa son cosas pecaminosas, cosas indignas, a veces cosas abominables. Porque esencialmente van aprendiendo desde su niñez a reírse de cosas pecaminosas. Se ríen del pecado y el diablo se ríe de ellas, de esas personas. Incluso, ustedes lo han visto, los cómicos en la televisión, en las películas, ¿cuántas? Han sacado una serie de películas, cada ratito ponen los anuncios en la televisión acerca de las vacaciones, o cómo es la risa en las vacaciones, o algo así, y tienen número uno, número quién sabe cuántos, y se trata de puras cosas pecaminosas. Ahí están riéndose y enseñando a la gente a reírse del pecado. Y lo vuelvo a repetir, todo el tiempo el diablo se está riendo de esas personas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Salomón dice, me dediqué a probar el placer. Primero acudí al vino para escapar de este mundo. Después a la risa de los necios. ¿Y qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que descubrió? Hay que fijarse muy bien. Estos dos puntos tienen algo en común. Tanto la bebida como la risa que se menciona aquí, son emociones artificiales. O sea, en ambos casos se trata de las emociones estimuladas por cosas falsas, por la bebida o por la risa pecaminosa. En ambos casos, la gente se ríe de cosas innecesarias para escapar de la realidad o para disfrutar el pecado. Para disfrutar del pecado, el vino sirve. Sobre eso hemos hablado mucho. Una fiesta sin vino, un baile sin cervezas, de nada sirve. Y aún más, para estimular a nivel emocional la risa, acuden a una larga lista de cosas pecaminosas. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? La Biblia pone un énfasis fuertísimo, ven, aquí vamos a poner las palabras, sobre la importancia de vivir en el mundo real, o sobre la importancia de enfrentarnos con la realidad. Eso es un tremendo contraste con el placer que se encuentra en el vino. Y la Biblia pone un énfasis fuertísimo sobre el gozo verdadero en contraste con la risa de los necios. Incluso aquí vamos a hablar unos momentos sobre este detalle del gozo. La Biblia dice que hay un gozo profundo y real que está basado en la verdad, en las verdades que son de Dios. Hay un gozo profundo y real que está basado en una relación personal con Dios. Hay un gozo profundo y real que proporciona, en este sentido, verdadera dignidad al hombre. Incluso voy a citar aquí una lista de textos rápidamente. Gozaos en el Señor, dice, ven con mucha atención. La gente que quisiera pasar su tiempo en una fiesta medio borracha o riéndose toda la noche, para estas personas la Biblia dice, el hombre puede gozarse siempre en el Señor. Incluso esta idea se amplía más porque muchos textos ponen a un lado la palabra gozo, la palabra paz. Y es por la falta de esta paz que muchos están huyendo de la realidad y traten de escapar en el vino, en los vicios. Dios nos llena de gozo y paz, dice Pablo en Romanos, creyendo, nos llena de gozo. El gozo es algo real y profundo que va mucho más allá, como vamos a ver en un momento, de la risa de los inconversos. Y la paz de Dios también. Es algo que supera en todos sus aspectos la, ¿cómo puedo decirlo?, la emoción de euforia que siente por ratitos aquel borracho ahí bajo los efectos del vino. El reino de Dios no es comida y bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Debemos regocijarnos siempre en el Señor. Siempre en el Señor debemos regocijarnos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. El argumento es en base a nuestra relación personal con Dios y nuestros nombres escritos en el libro de vida del Cordero, nombres escritos en el libro de la vida en el cielo. De hecho, dice, hay gozo en el cielo. Gozo es la palabra que nos interesa en cada uno de estos textos. Sobre un solo pecador, por un solo pecador que se arrepiente, gozo en el cielo. ¿Y qué es lo que estamos señalando aquí? Bueno, es algo obvio. Los inconversos no conocen, no saben nada de este gozo, nada de esta paz. Los inconversos no saben nada de una vida que vean, que pueda enfrentarse con la realidad. Solamente los creyentes saben algo de estas cosas. La risa de los necios es algo falso, algo artificial, algo superficial, pero aún más, la risa de los inconversos, de igual manera como los efectos del vino, es algo engañoso. Algo engañoso. Incluso por eso Salomón dice, yo dije a la risa, esta clase de risa, eras locura, dice. La persona que se está riendo así bajo los efectos del vino o frente al pecado, como sea, es una persona que está actuando como loca. Yo dije, esta clase de risa, eres